Buenos días, es un gusto darles la bienvenida a Levántate Cuba. Muchísimas gracias por despertar con Martí y elegir actualizarse con nosotros. Hoy es 29 de marzo, casi termina el tercer mes de 2018, pero para nosotros aquí es el comienzo de un intercambio muy especial con ustedes. La oportunidad de ofrecerles información libre de censura, veraz e inmediata, y a cambio, pues, queremos su sintonía. Acompáñeme hasta las 10 de la mañana. Y este que va a ver ahora es un adelanto de lo que vamos a tener en Levántate Cuba. Muy buenos días.
Hoy, en Levántate Cuba, palabras de Laura Poyán a solo meses de su deceso confirman que originó la lucha pacífica de la líder de las Damas de Blanco.
El problema es que todo el que piense diferente y tenga el valor de expresarlo.
Porque pensar debe ser mucho lo que piensen diferente.
Sí, pero no todos tienen el valor de expresarlo libremente.
Abogada de padre cubano que reclama a su hija nacida en Estados Unidos, da detalles del pleito legal que involucra a ciudadanos de las dos orillas. Jóvenes cubanos desafían la censura del régimen de Raúl Castro y hallan espacios propios en la red de redes. ¿Cómo se entretienen los niños y adultos en Cuba? Imágenes grabadas en la isla ponen en claro la verdad que el régimen tergiversa. Entrevista con artista cubano que brilla en Nueva York, combinando ritmos criollos con jazz y rock. Esto y mucho más aquí en Levántate Cuba. En solo minutos.
Son las 6:02, casi 3 de la mañana, y como es habitual, damos paso a las noticias con las que amanece Cuba y el mundo. Y gracias, por supuesto, a todos aquellos que están conectados a través de Facebook Live, en nuestras redes sociales, Adalberto, Lourdes y también, por supuesto, Marianne, todas esas personas que se unen a Levántate Cuba a esta hora a través de Facebook Live. Muchísimas gracias y ofrecemos disculpas porque algunos se conectaban con nosotros ayer y nos decían que no habían podido ver a través de Facebook Live la emisión de Levántate Cuba. A veces tenemos algunas dificultades técnicas, pero siempre estamos ahí pendientes y nuestro objetivo es llegar a todas las casas de todas las formas existentes y posibles. Y ya estoy con el colega Rolando Cartaya, que tiene la actualidad de esta mañana. Muy buenos días, Rolando.
Muy buenos días, Maite.
Bueno, se conoce que la empresa aérea cubana de aviación ha suspendido vuelos nacionales.
Exacto.
Sin previo aviso ha sucedido esto. ¿Cómo
se conoce,
le hacen?
Se conoce porque las personas que estaban esperando reservar o volar, pues se presentaron en la sede de vuelos nacionales de Cubana, en Infanta.
Sí.
Y allí hay una información que dice que no va a haber vuelos desde marzo hasta mayo, por lo menos.
Ya.
Y eso afecta a todos los aeropuertos del oriente de Cuba, o sea, en Holguín, Moa y Holguín, en Granma, Bayamo y Manzanillo, Santiago, también Isla de la Juventud, Gerona. Y lo que dicen, o lo que les dijeron, es que no hay aviones. A mí me parece que eso no es tan exacto. En el año 2013, uh-huh, Cuba recibió 3 aviones Antonov 158, y al año siguiente recibió otros 3. Estos son aviones de rango medio que se usan, son los que se pueden usar en vuelos nacionales.
Que tienen, son aviones que son bastante viejos, es decir, que no tienen muy buenas condiciones, ¿o sí?
No, estos fueron entregados por la Antonov en 2013 y 2014.
Ya, pero aviones de estreno para que se pudieran,
sí,
realizar este tipo de vuelos, pero sabemos que han ocurrido varios accidentes nacionales, que
sí,
eso habla quizás de las malas condiciones que tienen las
sí,
aeronaves,
sí,
que transportan a los cubanos desde La Habana, Santiago de Cuba. Ahora, ¿cuál es la solución? Porque no hay, la gente tiene que seguirse transportando de un lugar a otro.
Les han dicho que los van a mover en autobús, por supuesto, eso significa que en lugar de una hora es un viaje de 12 a 18 horas y por carreteras muy malas,
ya,
en las que ha habido muchos accidentes recientemente. En semanas pasadas hubo 5 accidentes prácticamente en una semana, con decenas de heridos y varios muertos en diferentes lugares de Cuba, Granma, Santo Espíritu, Pinar del Río. Entonces, las personas que les han dicho que los van a mover por carretera están erizados. O sea que Cuba, vía expresa, la 8 vías, y está en muy malas condiciones, y llega hasta Santa Clara.
¿Y esos autobuses están condicionados con baños o sistema climatizado?
Bueno, dicen que les van a poner autobuses en buenas condiciones.
Sí.
Supongo que serán los U-turn estos que se usan.
Del dicho al hecho, bueno, puede ir un buen trecho, y entonces sí, los que se van a desafortunadamente perjudicar son los pasajeros, aquellas personas que tienen necesidad de viajar de un punto a otro de la isla, y no es lo mismo hacerlo en una hora, es de La Habana a Santiago, es lo que demora el trayecto del vuelo.
Sí, más o menos.
Exacto, y ahora son varias horas, pueden sí estar hasta
18
un día,
horas.
Hasta un día prácticamente, porque sí, prácticamente, sabemos las condiciones de estas naves, de estos autobuses, que realmente no son las mejores.
Ahora, en el caso de los aviones, había un reporte de la publicación Aviation Weekly uh-huh acerca de la llegada de estos aviones rusos y ucranianos. Los Antonov son de Ucrania. Y se decía que iban a ser usados tanto en el transporte interno en Cuba como en vuelos a Cancún, en México, y a República Dominicana. Yo me pregunto si esos aviones se estarán usando, porque además en esa misma publicación, un funcionario, Ramón Martínez, de la Corporación de Aviación Cubana, que incluye a Cubana de Aviación, decía que la empresa tenía una clara prioridad de transportar turistas.
Turistas, es decir, eso sí importa al gobierno o las autoridades de transporte. Los turistas sí, pero entonces los cubanos sí padecen.
Más o menos como sucedió cuando el huracán Irma, que la gente todavía está esperando para terminar de reconstruir sus casas. Y sin embargo, al turismo se le dio una prioridad.
Aunque el turismo también se ha visto afectado, porque recuerdo un accidente que hubo también en el que se transportaban a varios turistas canadienses y otros países, y en que murieron algunas personas.
Sí,
en estos vuelos nacionales.
Pero te quería hablar del turismo en particular.
Sí.
Nosotros mismos tuvimos una conversación uh-huh la semana pasada acerca de la situación del turismo, que ha tenido una baja, sobre sí todo en las llegadas de estadounidenses, y están en la temporada alta. O sea, ellos esperaban que en la temporada alta tener un buena cantidad de arribos, y sin embargo hubo bajas en las llegadas de estadounidenses y de canadienses, que son el mercado principal, o sea, son los principales emisores.
¿Y ahora qué están haciendo ellos para llamar la atención de otro tipo de turistas, otro tipo de países?
Bueno, vimos la semana pasada que están desplegando los taxis estos de Londres, uh-huh, los han forrado con publicidad para sí el turismo en Cuba. Es una de las cosas que están haciendo. Están buscando que otros mercados pues produzcan más para ellos, o sea, les envíen más turistas. En el caso de Londres, Alemania, o sea, Gran Bretaña, Alemania, Francia, son países que tienen una cantidad de turistas, aunque ni remotamente, entre todos esos países europeos, llegan a lo que aportan a la industria turística cubana Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos el año pasado llegó al millón.
¿Y los estadounidenses, es decir, nacionales de aquí, de los Estados Unidos, también se ha visto una disminución después de las medidas, dicen algunos, del sí presidente Trump?
Sí, es que, pero más que por las medidas exactamente, uh-huh, porque las medidas realmente solo limitan un tipo de viaje a Cuba.
¿Y es el temor entonces lo que les está evitando?
Yo creo que la misma cobertura que se le ha dado a las medidas de Trump, como que fue una reversión total
sí
de la política de Obama, pues ha asustado a los estadounidenses, que piensan que ya no se puede ir a Cuba. Realmente sí se puede.
¿Y las condiciones también, Cartaya? ¿Las condiciones de estos hoteles, estos centros turísticos? Realmente hemos visto que en muchas oportunidades las personas se enferman, contraen enfermedades gastrointestinales.
La semana pasada ¿sí? hubo una señora que en Varadero, no sí es en cualquier centro turístico, en Varadero, el Grand Memory Varadero, se metió en la piscina, el agua no estaba muy buena, y la señora se pasó 8 horas conectada a un suero. Pero además, esto no es nuevo, esto le pasa constantemente y en los mismos lugares a turistas británicos, canadienses, casos de gastroenteritis, donde todo el mundo tiene gastroenteritis.
Recuerdo también el caso, creo que era una turista canadiense, si la memoria no me falla, que fue a casarse también a uno de estos lugares.
Exacto.
Y
eso fue, creo,
y el techo se les cayó encima.
Sí, es decir, estaban arreglando la boda y de pronto uh-huh el falso techo les cayó encima.
Sí, son accidentes desafortunados que obviamente hablan de las malas condiciones y de la poca preocupación que tienen las autoridades del turismo, y no solamente ya vemos por los cubanos a los que no se les da la prioridad de garantizarles un transporte adecuado dentro de la isla, también a los turistas, entonces como que a nadie le importa realmente tener unas buenas condiciones.
Sin embargo, Maite, los dirigentes se mueven en jet privado.
Exactamente.
Que los provee el gobierno de Venezuela. Ya. Que tienen están en Cuba solamente y no le han hecho un regalo formal porque por el problemas de mantenimiento, piezas y eso, pues está el embargo que podría afectar todo eso para ellos si lo tuvieran como propiedad suya.
Y eso habla también, a ver, estamos claros que en cualquier país del mundo los gobernantes o las personas que tienen algún tipo de poder o responsabilidad en un país, pues deben ser protegidos y viajar en naves que tengan buenas condiciones, eso es algo normal, pero garantizan al menos que sus pueblos o que sus pasajeros o sus nacionales tengan las condiciones mínimas de transporte. En Cuba no es así.
No, en Cuba con el transporte tú sabes que ha sido a lo largo de todos estos años, de estos 50 y pico, casi 60 años.
A lo largo y ancho de la isla.
Sí, ha sido uno de los problemas crónicos del país. No es el más grave sería el de la vivienda, digo yo. O sea, como problema social.
Diría yo.
Pero el transporte es que no se entiende. Ellos compran, por ejemplo, compran los ómnibus estos Yutong en China y no compran las piezas. Sí. Entonces termina en el canibalismo. Le sacan piezas a uno para reparar el otro. Y así no hay manera de mantener un sistema de transporte. Además de que son vehículos que están sobreexplotados, que están andando por carreteras y calles en muy mal estado, llenas de baches.
Y si hablamos de los trenes también, vayamos, el famoso tren que yo recuerdo en mi época de estudio, del tren, el tramo Habana-Bayama o Manzanillo, algo así, que estaba más tiempo roto en la vía y uno pasaba horas y horas en la vía durmiendo prácticamente la madrugada, y realmente no ofrecía ningún tipo de garantías de que pudieras llegar a la escuela en el momento adecuado o a transportarte al lugar que necesitabas.
Un buen sistema de ferrocarriles podría ayudar con el problema del transporte interprovincial en Cuba, sí. Pero desgraciadamente no existe. O sea, sí se compran vagones, compran locomotoras, pero tú no ves la mejoría.
Exactamente. Por todo lo contrario, de la forma contraria, en lugar de ver mejoría cada día, vemos que las condiciones son más precarias, que las garantías de al menos un respiro para que la gente pueda viajar y transportarse en la isla, dentro de la isla, pues son cada vez peores.
Así es, no hay una manera. Los privados ayudan. Digámoslo, sí. Sin embargo,
hay
una campaña, son más caros, cobran más caro, pero también ellos tienen que comprar piezas, tienen que comprar la gasolina, que generalmente la compran por fuera, no la compran en los coupés, y sí cobran más caro, pero resuelven el problema, y hay toda una campaña contra ellos, contra los boteros, contra la gente que hace viajes en sus propios automóviles, que los mantienen milagrosamente.
Bueno, Cartaya, seguiremos con la información. Si usted quiere mantenerse verdaderamente informado, martinnoticias.com, para que conozca en detalle esta noticia, que Cubana de Aviación ha suspendido en Cuba los vuelos nacionales. Agradezco muchísimo su presencia, como todos los días aquí en Levántate Cuba. Después de esta breve pausa, seguimos con más en este espacio que está dedicado a ti, cubano.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 30 años contigo.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Gracias por levantarse con nosotros. Despertar cada mañana es algo muy importante, es una bendición, pero hacerlo bien informado es un privilegio que todos tenemos, y agradecemos a todos aquellos que están conectados a través de nuestras redes sociales. Lourdes López y Marisol Falcón están a través de Facebook. Lisset Castellanos, gracias por estar ahí a través de nuestras redes sociales. Agradecemos muchísimo que lo hagan. Y estoy hablando de mujeres. Las mujeres se levantan temprano. Están conectadas a Facebook Live. Adalberto Pérez, un caballero. Gracias, muchísimas gracias. Ahí estamos viendo nuestras imágenes en la página de Facebook de Martí Noticias. Gracias a todos los que están en sintonía a esta hora. Es un gustazo saber que prefieren levantarse, despertar todos los días con Martí. Y hablando de mujeres, la grandeza de la mujer cubana es una verdad indiscutible. Históricamente, las féminas de la isla han tenido un rol esencial en la sociedad y hasta estos días. Hoy, muchas de ellas han decidido vestir de blanco y enfrentarse gladiola en mano al régimen que implanta el gobierno de Castro. Y una de ellas es una gran mujer, Laura Poyán, quien fuera líder de este movimiento pacífico hasta el día de su muerte. ¿Y quién mejor para hablar de ella que Exilda Arjona, otra gran mujer que viene a hablar de una gran mujer? Muy buenos días, Exilda.
Buenos días, Maite. Gracias por la presentación.
Por favor,
bueno,
tú lo mereces.
Oye, sí. Yo quiero hablar hoy, pero de esta Laura Poyán, que cuando la Primavera Negra, cuando tantos hombres y una única mujer, ajá, que fue Marta Beatriz, sí, Roque Cabello, fueron puestos en prisión con condenas de hasta 28 años, una ola represiva contra el movimiento de periodistas independientes y de opositores en Cuba, que refleja una vez más el miedo que le tiene el régimen a todas las personas que piensan diferente. Pero bueno, hace unos días este triste hecho, pues se cumplió un año más. Y bueno, ¿por qué esta Laura? Esta Laura de carne y hueso, esta mujer que no era política, que no era nada, era una educadora, y a raíz de todo esto, pues decide crear este movimiento de las Damas de Blanco. ¿Para qué? Para defender, y ella dice, la familia, o dijo, sí, siempre, para defender en primer lugar la familia, para defender unas condenas que eran injustas, ponerle 28 años de cárcel a estos hombres y a esta y a esta mujer por el simple hecho de querer cambiar, a Cuba, me pareció, a todo el mundo le pareció excesivo. Todavía se sigue tocando este tema, todavía está el dolor de las familias que fueron separadas, porque muchos fueron expulsados del país. Muchos están en diferentes rincones del mundo, expulsados de su país simplemente por el hecho de pensar diferentes. Y bueno, este movimiento fue creado por Laura Poyán, este movimiento hoy está liderado por Berta Soler. Sí. Este movimiento está sufriendo mucha, mucha represión.
Acoso domingo tras domingo. Ellas llevan domingo, el conteo de cada domingo. Estas mujeres pues salen a las calles a simplemente pedir la libertad. No han podido marchar desde hace ya varios años, no han podido marchar con sus gladiolos en La Habana después de salir de Santa Rita o de los lugares en las provincias en las que ellas se encuentran para pedir. Lo único que han hecho es, desde el primer momento, libertad y de una forma pacífica para los presos políticos, para sus esposos, para sus hermanos, sus padres, para toda esa gente que, como tú dices, ha ido a la cárcel simplemente por disentir con el gobierno, y es algo que no entendemos, pero que es la realidad que se está viviendo en Cuba. Y Laura lo hace, ella comentaba que ella lo hace no porque hubiese sido una gran líder o porque hubiese sido una mujer diferente, simplemente una mujer que estaba defendiendo los derechos de tener a su familia unida, tener a su esposo, y lo pagó desafortunadamente con su vida, porque sabemos que murió en condiciones cuestionables en un hospital, en el Hospital Calixto García. Yo recuerdo ese día como uno de los días más difíciles, porque tuve la tarea de dar a conocer la muerte de Laura Poyán cuando estaba presentando el noticiero del Canal 8, y fue uno de los momentos más difíciles para mí como profesional hacerlo. Pero queda el recuerdo de esa mujer.
Pero claro.
Y nos impulsa a seguir a nosotras
como
mujeres.
Sí, claro. Yo la conocí personalmente, una mujer muy, muy cubana. Sí. Una cubana de estas, como le decimos reyoya, ¿no? De esta, fue una mujer de estas que tú llegabas a su casa y, bueno, qué decirte, nosotros vivíamos en Oriente y visitábamos constantemente La Habana, porque bueno, ahí estaban las embajadas, estaban las conexiones y todas estas cosas. Y cuando su esposo sale de la cárcel, pues fuimos a verlos, y te digo, la casa rodeada, se nos hacía muy difícil llegar, pero pudimos verlos y pudimos estar un rato con ellos, y ese momento a mí nunca, nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Entonces, domingo 140, que las damas de blanco no pueden marchar, este último domingo de Ramos, y la represión fue horrible, fue horrible. Y hemos hablado aquí incluso de la cantidad de multas que les ponen. Por favor, mujeres que no tienen un centro laboral, y les ponen multas de hasta 2,000 pesos moneda nacional. ¿Con qué las van a pagar?
La madre de Iván Hernández Carrillo es una de ellas que ha sufrido.
Asunción.
Y es algo imperdonable, porque realmente estamos hablando de mujeres, que debe ser el género más respetado del universo, y en cambio en Cuba vemos que tristemente no es así. Son mujeres pacíficas, mujeres que la única arma que llevan es su grito de libertad y un gladiolo en la mano, y el deseo y la esperanza de ver a sus familiares libres y de ver a todos los cubanos, porque ya ha llegado el momento en el que muchas de ellas, como me contaba una de sus fundadoras, Yolanda Huerga, lo único que ellas, cuando sus esposos aún salieron de las cárceles, pues siguieron ahí marchando y pidiendo libertad. Claro. Por los presos políticos en general, que sabemos que sí existen, aunque el gobierno de La Habana lo quiera negar, sí existen, sí están en las cárceles y sí están sufriendo en estos momentos el acoso, la tortura, y como muchos de ellos salen a veces de esas mazmorras destruidos emocionalmente.
Muy enfermo.
Y muy enfermos también. Me contaba Yolanda de su esposo Manuel Vázquez Portal, que también tiene una condición de salud que es irreversible y que es peligrosa, y bueno, eso sin hablar de las condiciones psicológicas que ellos enfrentan.
Y la familia, es terrible, porque todo el mundo se envuelve en este mundo de represión y la cogen con la familia. Entonces hay que ver a estas mujeres como mujeres de carne y hueso, mujeres normales, pero que un día decidieron alzar la voz de una vez para siempre, y que no se van a callar.
Y hablando de esa voz, yo quiero, Exilda, tú traes un mensaje en la voz de la propia Laura Poyán. Sí. Vamos a recordarla, y quiero dejarle saber que tienen fallas de origen, porque es un material de archivo, pero que es importante que escuchemos a Laura Poyán, la recordemos, y va a ser sumamente emocionante.
¿Cómo se definiría si yo no supiera quién es usted?
Yo le diría que yo soy la esposa de un hombre que se dedicó a la política, pero a una política con un pensamiento diferente al gobierno, y por eso tuvo que sufrir prisión, porque aquí no es que sea malo, el problema es que todo el que piense diferente y tenga el valor de expresarlo,
porque pensar deben ser muchos los que piensan diferente.
Sí, pero no todos tienen el valor de expresarlo libremente, entonces son encarcelados. Y yo era una profesora y ama de casa, porque aquí tenemos que hacer todos los quehaceres de la casa. Nunca me dediqué a la política porque en realidad no me gusta la política. A mi familia nunca le gustó la política.
Y sin embargo pagan todo el precio.
Es así. Pero lo que sí soy es una persona amante de la familia. Pienso que como la familia de Jesucristo, siempre se ha dicho que la familia es sagrada y por encima de la familia, Dios nada más. Por lo tanto, yo tenía que dar un paso al frente y defender mi familia. Además, a mi esposo lo condenaron a perpetua. Yo le digo, la sentencia virtual era de 20 años, pero la real era perpetua, porque mi esposo tenía 60 años cuando lo condenaron. Y el promedio de vida en Cuba es de 76. Así que 60 más 20, ¿cuánto es? 80. Me lo habían condenado a morir en la cárcel. Yo no podía permitir.
¿Y la condena real para quién? Bueno, ¿qué estamos condenando?
Exacto. En ninguna parte del mundo él hubiera sido condenado, porque en todos los países, todos los regímenes, en todas las épocas, han tenido oposición. Y si a todo el que se opone vas a encarcelarlo, eso sería un caos. Así es que, pero le voy a decir algo. He pasado mucho sufrimiento, mucho dolor, y fue lo que nos llevó a las calles a luchar por la libertad de nuestros familiares.
Mujeres que no eran políticas o que no son políticas, como dice Laura Poyán, pero se unieron un día conversando. Yolanda Huerga me contaba, y Yolanda le decía, gran amiga de Laura Poyán desde el principio, unidas por esa causa que es la libertad de Cuba, y le decía, Laura, tenemos que hacer algo, tenemos que unirnos. Y ahí es cuando ellas deciden ir a Santa Rita del Domingo y nada, simplemente pedir libertad y pedir respeto hacia los presos políticos y las personas que disienten. Y ahí enfrentaron lo peor, y lo hemos visto a través de videos, imágenes, Exilda, que no estamos contando cosas que no son y que el mundo no conozca, estamos contando la verdad. Estamos viendo los golpes que reciben esas mujeres, los atropellos, los encarcelamientos, es algo imperdonable.
Se han convertido en un símbolo que han querido pues evitar, han querido quitar de la historia, pero las damas de blanco están ahí ya para la historia de Cuba, gústele a quien no le guste, sí. Van a estar ahí porque ellas han sentado un precedente, ¿no? Fueron mujeres que se apartaron del oficialismo, mujeres que se apartaron de la doctrina y decidieron seguir su rumbo y defender a estos hombres que fueron encarcelados injustamente, simple y llanamente, repito, por el hecho de pensar diferente y querer un cambio para ese país que ya es inminente, ya es necesario.
Y compasión, Exilda, cuando vemos a esas otras mujeres cubanas que desafortunadamente se ven muchas de ellas obligadas a dar golpes. Esas mujeres que pertenecen al oficialismo y que son agentes de la policía, agentes del gobierno, es compasión lo que realmente uno siente, porque son mujeres que están verdaderamente confundidas, manipuladas también, y estamos hablando de nuestro propio género, y ojalá un día despierten y ojalá un día se den cuenta de que la solidaridad entre nosotras es lo único que nos va a salvar y que va a salvar a las próximas generaciones en Cuba. Exilda, te agradezco muchísimo. Nos vemos dentro de un ratito, porque sí, claro, sé que tienes más información para todos nuestros oyentes y televidentes. Y a ustedes les agradezco que estén conectados ahí. Ahora vamos a conectarnos con nuestros estudios de Radio Martí para conocer las noticias con Joan Domínguez. Buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.
Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
Muchísimas gracias, Maite, y por supuesto una pausa informativa en Levántate Cuba. Y comenzamos con esta noticia, y es que el prometido fin de la doble moneda mantiene en vilo a los cubanos. Crecen la desconfianza y la incertidumbre ante fuertes rumores de que el CUC va a desaparecer. Ricardo Quintana presenta opiniones de cubanos entrevistados en la calle por la agencia En Caliente Prensa Libre.
En un discurso en diciembre pasado ante la Asamblea Nacional, Raúl Castro dijo:
debo reconocer que en este asunto nos ha tomado demasiado tiempo y no puede dilatarse más su solución.
De carácter urgente que deben de cambiar no solamente la moneda, sino más cosas todavía. Una pila de cosas que están al revés.
El temor ha hecho que grandes tenedores de CUC estén comprando dólares a como dé lugar.
Quitan una, ponen la otra. La tradicional, de todas formas, hay que cambiarla en Cuba.
Pocos creen que el compromiso del gobierno de que si ocurre la unificación monetaria, los ahorros serían respetados.
Si usted tuviera ahora 5.000 CUC, ¿qué haría?
Corriendo al banco a cambiarlo.
En Cuba el salario promedio que paga el Estado es de $30 y una botella de aceite en el mercado cuesta $2, casi el 7% del sueldo.
250 pesos moneda nacional, no es nada, no alcanza para nada. Tú vas al mercado y son 50 pesos una libra de carne. Vas a comprar una cerveza donde quiera que la compras, 1.50. En CUC, ponle que cuando dejes la moneda nacional, 1.50. Equivale a como 40 pesos cubanos.
El recién celebrado quinto pleno del Partido Comunista priorizó, entre otras cuestiones, los estudios sobre la unificación de la moneda en Cuba.
Un CUC son 24 pesos y cuando tú cobras un dólar, es un dólar. Si tú compras 5 cervezas y tú cobras 250 pesos, se supone que si dejas la moneda nacional, te quedas con la mitad del dinero, no puedes comprar comer, no puedes comprar nada.
Ricardo Quintana, Martí Noticias.
Gracias, Ricardo. El abogado independiente Alberto Méndez Castelló ganó una batalla legal que le permitirá reparar su casa después que la Dirección Provincial de Planificación en Las Tunas frenara la obra que desarrollaba el año pasado al declararla ilegal. Méndez Castelló apeló al presidente del Instituto de Planificación Física, el general Samuel Rodiles Planas, quien emitió una resolución anulando la del director provincial de Planificación Física de Las Tunas, dando así luz verde a la reparación de su casa.
Si el director provincial no se entrevistaba conmigo, pues bueno, yo diría que el general Torres, que es precisamente quien está inspeccionando a la provincia de Las Tunas, pues sencillamente yo le dije que quería entrevistarme con él. Entonces, bueno, pues el señor director Rojas pues bajó y hablamos y consensuamos y él quedó que antes del día 5 mi casa ya estaba liberada, podía yo continuar con mi obra y que en las leyes de Cuba tienen muchos problemas, no solo de espíritu, sino de letra, pero lo peor que tienen las leyes cubanas son los operadores. Sencillamente los operadores de las leyes en muchas ocasiones hacen lo que les viene en gana, desafían incluso al Tribunal Supremo, no ejecutan la sentencia del Tribunal Supremo. Pero si nosotros nos quedamos de brazos, si nosotros no ocupamos y vamos contra esas personas que son infractoras de la ley, bueno, pues nos estamos convirtiendo en cómplices de esto y esta situación va a ser peor, va a ser mucho peor la dictadura. Yo creo que hay que enfrentarlo con la ley en la mano, con sus propias leyes.
El presidente Donald Trump se muestra optimista por su posible reunión con Kim Jong-un tras el encuentro del líder norcoreano con el mandatario chino Xi Jinping. La Copo Lucy amplía desde Washington.
Para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el evento fue bienvenido y así lo expresó en dos tweets.
Por años y a través de muchas administraciones, todos dijeron que la paz y la desnuclearización de la península coreana no tenía ni una mínima posibilidad. Ahora hay una buena posibilidad de que Kim Jong-un haga lo que es justo para su pueblo y la humanidad. Espero nuestro encuentro.
A pesar de que Trump confirmó el encuentro con el jefe de Estado norcoreano que debería realizarse dentro de algunos meses, añadió:
he recibido un mensaje anoche de Xi Jinping, de China, sobre su encuentro con Kim Jong-un. Salió muy bien. Y que Kim espera el encuentro conmigo. Entre tanto, y lamentablemente, las máximas sanciones y presión deben ser mantenidas a toda costa.
El asesor de International Crisis Group para el Nordeste de Asia, Michael Kovrig, explica por qué esta cumbre es importante para todas las partes.
Kim ahora cambió de una sorprendentemente rápida acumulación nuclear a la diplomacia y el encanto, asistencia a las Olimpiadas Invernales, encuentro con la delegación surcoreana, aceptación de invitaciones para cumbres futuras y ahora encontrarse finalmente finalmente, por primera vez, con un líder extranjero.
Y hasta aquí esta pausa informativa. Ahora continúa en buena compañía. Levántate, Cuba.
Da saber que existen tantas personas que se levantan temprano y prefieren conectarse a Martí, a nuestras plataformas de Martí Noticias a través de radio, televisión e internet. Es un privilegio saber que contamos con ustedes desde Francia, España, Cuba, desde todos los lugares que reportan sintonía a esta hora. Muchísimas gracias. Y el lunes les hablábamos acerca del caso de un padre cubano que exige la custodia de su hija nacida en los Estados Unidos. La madre de la bebé murió desafortunadamente en Miami debido a complicaciones en el parto. Y quiero darle la bienvenida a la abogada de inmigración Claudia Cañizares, para que ella nos cuente los más recientes avances en este caso. Claudia, muy buenos días. Gracias por despertarte tan temprano también y estar aquí con nosotros.
Muy buenos días.
Cuéntame, ¿en qué parte se encuentra el proceso de reclamación? Porque yo sé que tú representas al padre de la niña, Yoelvis Gatorno, que se encuentra en Cuba. Para aquellas personas que no conocen, él está pidiendo una visa humanitaria para poder llegar aquí a los Estados Unidos y tener la custodia, es decir, la potestad total de la pequeña, que se encuentra en estos momentos bajo la custodia de una prima, de su mamá.
Exacto.
¿Él tiene posibilidades de conseguir esta visa?
Sí, nosotros presentamos la solicitud de la visa humanitaria a las oficinas de USCIS. Ellos han determinado que van a tomar una decisión de manera rápida y entonces lo único ahora que nos queda es esperar la respuesta, que si todo sale bien, pues puede ser pronto.
Y estaba hablando el lunes con la abogada de casos de familia que amablemente vino a conversar acerca de esta situación y me decía que el proceso pudiera tardarse hasta 2 meses, es decir, que todavía pudiera tardar bastante tiempo.
El proceso de familia es posible que sí, que pudiera tardar bastante tiempo. El proceso del parol, para que él pueda entrar, de la visa humanitaria, esperemos que no se demore tanto tiempo. La realidad es que hemos presentado documentos que demuestren de que él tiene este caso pendiente y que necesita entrar lo antes posible para poder comparecer en corte y poder reclamar la custodia de la niña. Y entonces ellos han tomado eso en consideración.
¿Es cierto que existe algún tipo de discordancia entre él y la prima de Yaris Ladies, que se está haciendo cargo de la bebé en estos momentos, como que él está reclamando que no le envía fotos, que no le da la información suficiente?
La realidad es que en un momento hubo una cierta falta de comunicación, pero en la actualidad ellos sí se están comunicando para hablar sobre la niña, de cómo está la niña, envíame fotos y esas cosas. Por lo que tengo entendido, sí se están comunicando solamente para hablar del tema de la niña.
¿Y por qué se encuentra él en Cuba y estaba Yaris Ladies Cuba Rodríguez, es la madre de la niña que, les recuerdo, fallece desafortunadamente porque ella padecía de una condición de salud, que la placenta estaba demasiado adherida al útero y eso puede provocar a cualquier mujer que padezca esto graves complicaciones de parto, sangramiento, y fue el caso de ella? ¿Por qué él se encontraba en Cuba y ella aquí en los Estados Unidos?
Okay. Ella se gana la visa, la lotería de visas, también conocido como el bombo. Uh-huh. Entonces ella entra a través del programa de lotería de visas. Ellos deciden, cuando ella se gana el programa de la lotería de visas, ellos no estaban legalmente casados. Uh-huh. Ellos deciden que para no afectarle a ella la posibilidad de que quizás le fueran a negar la visa, pensando de que al casarse con él lo estaba haciendo por algún tipo de interés o algún tipo de fraude, sí. Entonces dijeron, mira, no nos vamos a casar ahora, que te den tu visa a ti y a la otra niña, a la niña mayor de ella, y entonces nos casamos justo antes de tú irte, y ya una vez que tú estés en Estados Unidos, ella entra con una residencia y me puedes reclamar a mí. Y exactamente eso fue lo que ellos hicieron.
Es decir, que hay otra hija de esta mujer que fallece aquí también en los Estados Unidos.
Sí, ella tenía una niña mayor que no era hija de Yoelvis. Y esa niña está aquí en los Estados Unidos.
¿Y está bajo la custodia también de la familia de ella?
No, está bajo la custodia del papá, porque el papá de ella vivía aquí en los Estados Unidos.
En caso de que... Lo que deseamos es que obviamente la niña esté bajo la custodia de alguien que pueda encargarse de su bienestar, pero en caso de que no, por alguna razón, o existe alguna razón por la que se pudiera negar la posibilidad al padre de hacerse cargo de la niña.
Sí existiera una razón, pero tiene que ser una razón bastante extrema.
¿Cómo cuál?
como que esta persona tenga un récord criminal muy serio en Cuba que no lo tiene, o que Estados Unidos piense de que esta persona viene a cometer algún tipo de espionaje o acto terrorista, algo bien extremo que le impida su entrada al país, pero la realidad es que no existe. Entonces, no hay ninguna indicación de que él tenga una intención de hacer esto. Entonces, realmente no creo de que le vayan a negar la visa humanitaria.
Muchas personas continúan estableciendo paralelismo con el del caso de esta niña, con el caso de Lian González, que el padre tuvo la potestad de llevarse al niño de regreso a Cuba. ¿Es el mismo interés de Joelvis de regresar a Cuba con su bebé?
Bueno, la realidad es que él no tiene estatus migratorio, él no va a tener un estatus migratorio permanente aquí en los Estados Unidos, a él le dan una visa humanitaria.
Ya.
No se puede quedar aquí ilegal.
Es decir, que si está viniendo a buscar a la niña o a buscarla, a pedir la custodia de la niña, es con el interés de llevársela, pero esta es una niñita estadounidense, ciudadana estadounidense.
Es una niñita ciudadana estadounidense, es prematura, entonces tenemos que tomar eso en consideración. Si les explicamos eso a las autoridades de inmigración para que le dieran a él el tiempo de estadía necesario para que la niña pueda recibir los cuidados médicos, y ya de ahí pues él tiene que tomar una decisión. Si no es Cuba, pues tendrá que ir a otro tercer país, pero aquí realmente no se va a poder quedar ilegal.
Definitivamente no se puede quedar, es decir, no existe ningún tipo de recurso que pudieran pedir ustedes para darle un amparo migratorio, por algún tiempo para que pueda quedarse aquí en los Estados Unidos.
Por eso es que estamos pidiendo la visa humanitaria por un tiempo, o sea, realmente estamos pidiendo que él entre y se pueda quedar por un periodo de 3 meses mínimo.
Después para de eso que se la tiene niña, que ir, se tendría que ir.
Tendremos que ver ya una vez que él esté aquí, porque tampoco sabemos cómo la niña va a evolucionar, si la niña va a necesitar más cuidados médicos, si hay alguna indicación de que el médico nos diga que ya no puede viajar o algo así, pues ya una vez estando él aquí, pues pediremos una extensión del paro humanitario, pero todavía él no ha llegado. Y la realidad, la urgencia es que él venga para poderse presentar a su corte. Ya una vez que él esté aquí, si hay alguna indicación de que la niña no puede viajar, de que él necesita quedarse por alguna otra razón humanitaria, entonces se le pediría una extensión del parol, pero hasta ahora es solo temporal para que él venga y haga el caso de la niña.
Claudia, sabemos que estos casos de inmigración, estos procesos son bastante largos, tienen, por supuesto, tú eres una abogada y esto tiene un costo. ¿Quién está sufragando estos costos? ¿Por quién está corriendo con los gastos de este proceso?
Bueno, los servicios como tal, nosotros solo estamos proveyendo pro bono. Uh-huh. Los gastos, por ejemplo, los fees de la corte, los gastos de su viaje que él va a tener y todas esas cosas, se ha creado una cuenta de GoFundMe. Uh-huh. La campaña se llama Ayuda a Joelvis a conocer a su hija. Y en esa cuenta están reuniendo dinero que se piensa ser usado para los gastos de él y también para los costos de la corte, los fees de la corte que nosotros los hemos tenido que adelantar.
GoFundMe.com, y ahí buscamos GoFundMe, FUNDMME.com, y por supuesto que buscan ayuda a que Joelvis pueda conocer a su hija.
Si ponen Joelvis, ajá, es lo primero que sale. Sale Perfecto. Una foto de él y sale una foto de la niña.
Bueno, aquellas personas que estén en cualquier parte del mundo y que quieran ayudar, solidarizarse con este caso, pues pueden hacerlo, porque realmente lo que queremos es que la niñita esté bien.
Claro.
Y creo que si ustedes están dando ayuda a que este padre pueda reunirse con su hija, pues es lo más correcto. Aunque sabemos que la prima de Yaris Ladies también está cuidándola perfectamente desde el primer momento. Ella está en buenas condiciones. ¿Ustedes tienen conocimiento de las condiciones de la niña en estos momentos?
La realidad es que la información que sabemos de las condiciones de la niña es a través de Joelvi, y Joelvi nos dice que la niña luce bien. No sabemos más información, no tenemos detalles de cuidados médicos, qué les han dicho los pediatras, qué pediatra está atendiendo a la niña, no sabemos.
Bueno, pues Dios permita que esté bien y que las condiciones de ella sean las correctas y que en un futuro pues pueda reunirse con su papá. Te agradezco muchísimo, Claudia.
No, gracias por
invitarme. Y estás invitada en próximas emisiones aquí en Levántate Cuba, aunque te tienes que levantar bastante temprano, pero va a ser un gusto. Y sé que los cubanos, porque hay muchos temas que hablar de inmigración y los cubanos y también de los que no son cubanos, y Levántate Cuba va a ser puerta abierta para eso. Hacemos una breve pausa, regreso dentro de algunos instantes. Gracias por estar con nosotros.
para el mundo a través de martinoticias.com. Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breves instantes deberán sintonizarnos en los 30 kilómetros.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
maravilloso recibirlos en casi, estamos casi terminando la semana, pero siempre es importante conocer de la historia y es momento de dar la bienvenida a Lucy García. Muy buenos días, Lucy.
Muy buenos días.
Hoy nos traes detalles y anécdotas de la vida y la obra de un cantante y compositor que tiene lugar distinguido dentro de la cancionística latinoamericana. Como actor, trabajó asiduamente en el cine y se consagró también en otros medios como la televisión. ¿Y hablamos de quién, Lucy?
Pues hablamos de nada más y nada menos que de Mario Clavel.
Pero yo quiero, porque sé que hay mucha gente que necesita de esa pregunta para realmente, no solamente del café, necesita de tu pregunta para levantarse, despertar.
Bueno, pues están despiertos, sí, señor. Estoy despierta también.
Ah, bueno.
¿Cómo no?
Bueno, pues Lucy.
Muy buenos días. Qué bueno que estén ahí, que nos estén escuchando y que desde todos los lugares a la vez, así que si hay algo que se nos escapa, trataremos de describírselo para los que nos están escuchando nada más.
Lucy, háblame de la figura de la historia de esta gran figura.
Mira, Mario Clavel, déjame decirte que fue y decimos fue porque no nos queda otro remedio, sí. Pero fue un señor, un caballero, un ser muy especial, un creador, tenía una manera de componer muy especial, luego les voy a contar algunas anécdotas de cómo hacía sus canciones. Nació el 9 de octubre del año 1922 en Ayacucho, allá en Argentina. Y fue un hombre que desde muy joven, tenía 6 o 7 años cuando empezó a estudiar música. O sea que no solo su labor como compositor, sino que era capaz de escribir, de hacer arreglos, todas esas cosas. Pero en sus primeros años, de muy jovencito, digamos, 18 o 19 años, que todavía no había alcanzado esa fama, estuvo trabajando vendiendo pólizas de seguro. Afortunadamente, su proyección fue tan grande que creo que vendió pólizas de seguro 2 años nada más.
Muy poquito, así que fue un buen récord. Pero eso habla de una historia de superación personal,
sí, señor,
muy importante.
Mira, este hombre que ha pasado a la historia, porque cantidad de intérpretes han cantado sus canciones, Abrázame Así, una que se llama, que siempre se me olvida, porque se llama Hasta Siempre. Y la gente le dice, nosotros sobre todo, que le cambiamos el nombre a todos, No Te Digo Adiós. ¿Te acuerdas que hay una canción? No Te Digo Adiós, Te Digo Hasta Siempre. La canción se llama Hasta Siempre y nosotros hasta hoy le decimos No Te Digo Adiós. Está Somos, que es su canción más emblemática, pero afortunadamente un hombre que comenzó su carrera y se pudo proyectar de una manera increíble, de una manera internacional. No sé si parte de su talento, parte de su carisma, porque siempre en la carrera de un artista hay combinaciones. Que el talento te acompañe y que las puertas se abran.
Es bastante difícil.
Hay mucha gente talentosa que ha pasado totalmente al anonimato.
Y todavía sigue sucediendo, sí.
Y todavía pasa. En el caso de él, una vez yo le preguntaba, por qué siempre en todas sus conversaciones él estaba preguntando. Y dice, es que yo nací preguntando. Las primeras canciones que escribió, una se llama ¿Qué será de mí? Y la otra, ¿por qué? Y yo le decía, cada vez que lo veo ahí, lo veía, Mario, ¿por qué? Porque él siempre tenía un porqué para cada cosa. Y eso le valió extraordinariamente. De hecho, empieza ya inmediatamente su popularidad y no solo se quedó escribiendo y componiendo, sino que era un showman. Ese señor salía al escenario y lo mismo bailaba un tap que cantaba una canción
era
en
muy
inglés.
Versátil.
Muy versátil, extraordinariamente
en
versátil.
En inglés también me dices.
Sí, también. Y empieza a incursionar en el mundo de la televisión. De hecho, en una ocasión lo invitaron a España para hacer unas presentaciones y se quedó a vivir allá 6 años. Y Televisión Española le dio un espacio. Porque era un hombre que sabía llevar un show, sabía cantar, sabía entrevistar y siempre tenía una palabra de alegría, de positivismo para inspirar a la gente. De hecho, hizo 5 o 6 películas en Argentina. Parte de esas películas que se hicieron tan famosas fueron llevadas a México, a Cuba, donde claro, lo querían mucho, sí, a España, a toda Latinoamérica. Hizo una película que se llamó El ladrón canta boleros, que de esa película tengo una anécdota para después que les voy a contar.
Que no se nos puede pasar.
No, hizo La Divina Garza, Los 5 halcones, La Gaviria, hizo muchísimas películas, pero la que le abre el camino fue Los Pérez García.
¿De qué trataba eso?
Era una película cómica, demostró sus dotes como actor. Y durante la filmación de Los Pérez García, conoció a una actriz italiana, María Landova, Marga Landova le decían, una actriz italiana, y con ella pasó a hacer a la televisión 3 shows diferentes. Uno se llamó Amor, Amor, otro se llamó Tengo un Corazón, y la tercera fue La Fórmula del Amor.
¡Qué belleza!
Y evidentemente la fórmula le dio resultado.
Funcionó.
Porque se casa con Marga Landova. Marga Landova era una época en que muchas mujeres a veces cuando se casaban pues se retiraban de su carrera artística.
¿Y ella fue el caso?
Fue el caso. Se retiró y le acompañó hasta sus últimos días.
¡Qué bien!
Así que fue
Un estilo Grace Kelly o algo así.
Algo
que dejó
así
su carrera por el amor.
Pues efectivamente eran pues otras épocas. Muchas sí, mujeres su pasión era más fuerte por su carrera y la mantuvieron. Uh-huh. Otras digamos que se echaron a un lado para hacer el apoyo de ese compañero que también tenía una labor ascendente. De hecho, también le gustaba componer canciones picantes. Entonces empezó a musicalizar muchísimas películas. Había un binomio en Argentina que era Olmedo y Jorge Porcel, que hacían unas comedias graciosísimas.
Ese era el chino Olmedo, el negro Olmedo.
El gordo, era el gordo y el flaco. Yeah. Olmedo era el flaco y Jorge Porcel era el gordo, que después tuvo muchos programas de las gatitas. Pues
sí. ¿Quién no recuerda a las gatitas de Porcel? Bueno, yo no las vi, pero sí en mi familia se hablaba, se comentaba.
Las gatitas de Porcel, por favor. Y él le hacía la música de esos shows tan picantes. Escribí una canción que se llamaba El hombre es como el auto, de doble sentido. Iba comprando el auto, pues por supuesto el cambio de aceite cuando se pone viejo, el tune-up y todo lo que ya no sirve. ¿Y qué pasa? Empezaron a utilizar todas esas canciones en sus películas. Tiene una que se llamó Hablar inglés es muy fácil. Otra que se llamó En casa del señor Peterson. Y hacía muchas cosas así graciosas.
Y una que te haya tocado a ti el corazón, que tú digas de sus películas, es mi favorita.
Bueno, a mí me gustó mucho El ladrón canta boleros.
¿Por qué?
Bueno, yo no sé si porque el tema fundamental de esa canción es Abrázame así, que después también le voy a hacer la anécdota de cómo la escribió, porque todos los compositores tienen un estilo diferente y tienen diferentes etapas también. A veces escriben una canción por encargo y a veces, como en el caso de Mario, las canciones brotaban simultáneamente letra con música. Aquí Mario, la última década de su vida la pasó en Miami, entre Miami y Buenos Aires, porque nunca se fue del todo de Buenos Aires, pero como le gustaban los cubanos,
le
gustaba nuestra comida, como le gustaba nuestra manera de hablar.
Bueno, Lucy, hay una realidad, ¿a quién no?
Oye, se acostumbró que ya hasta el acento de tantas cosas que los argentinos dicen de una manera tan peculiar, él ya estaba. Tenía un apartamento en Brickell y dice, nunca estoy en mi apartamento porque todos mis amigos cubanos me invitan a su casa. Y aquello era como, invitarlo era como darle cuerda. Era muy divertido. Mira, en sus últimos años aquí estaba como un niño cuando se le entregó aquí el alcalde de Miami y le dio el día de Mario Clavel en la ciudad.
¡Qué maravilla! ¡Qué honor!
Grabó aquí 15 canciones, 18 canciones. Le dieron las llaves de la ciudad, le dieron el día del condado. El caso es que estaba como un niño, se sintió entre nosotros.
Adoptado totalmente.
Adoptado.
Ay, Lucy, qué maravilla. Lucy, yo sé que tienes muchas más historias que contar y te voy a pedir, por favor, que te quedes porque hay mucha gente reaccionando en las redes sociales con este segmento de Cuéntame, Lucy, cuéntanos a nosotros las historias de estos grandes artistas y te voy a pedir porque también es momento de que nos informemos. Dame un adelanto de lo que vas a contarnos después de las noticias.
Después de las noticias les voy a contar cómo escribió Mario Clavel la canción Abrázame así y Somos.
Ay, qué bien, pues entonces después de esta brevísima pausa informativa que es muy necesaria, pues regreso con Lucy García para que nos cuente más acerca de la vida de este gran artista. Gracias por estar conectados, Despierta Cuba.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas, soy periodista de Martí Noticias y realizador del programa Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Buenas tardes. A mí lo que más me ha gustado de esto es que yo era un oyente de Radio Martí. Yo empecé a escuchar Radio Martí y empecé a soñar en que algún día yo podía trabajar en un lugar como ese, brindándole algún tipo de información así al pueblo cubano. Después de ser oyente de Radio Martí, me hice periodista independiente y finalmente he logrado trabajar aquí y trabajo siempre pensando en que sigo siendo un oyente fiel de Radio Martí. Mi nombre es Luis Felipe Rojas y somos Martí.
Somos la Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Pausa informativa en Radio Martí, exactamente las 7 de la mañana. Muy buenos días, hablándoles es Joan Andrés. Un grupo de emprendedores cubanos presentó a mediados del mes de marzo una propuesta para legalizar dos asociaciones ante el Ministerio de Justicia. Yolanda Huerga conversó con los promotores de esas iniciativas.
Varios cuentapropistas de la capital cubana se han unido en dos asociaciones que pretenden legalizar ante el Ministerio de Justicia. Las peticiones fueron entregadas a mediados de marzo y la entidad tiene entre 1 y 3 meses para responder. La Organización de Cuentapropistas de Mercado, dirigida por Idelia Samame Ramírez, busca unir a los vendedores privados de productos agropecuarios para proteger sus derechos y defenderse de las arbitrariedades de los inspectores.
Para mí los inspectores están haciendo muy mal trabajo y entonces nosotros los contrapropistas, y nosotros nadie nos apoya, nosotros no, entonces ¿dónde yo voy y me quejo de algo?
Otra de las propuestas, la Asociación de Transportistas Autónomos, está encabezada por Rafael Alba Macías, quien fue detenido por más de 24 horas el mismo día en que hicieron público la entrega de los documentos al Ministerio de Justicia. Alba y su equipo quieren agruparse para enfrentar los atropellos contra el sector.
La literalidad son, imagínense, estos son carros viejos. Con la mayoría de transportistas tenemos carros viejos del año 40, del año 50, del año 60, y entonces te imponen que como que si tú tuvieras que tener un carro nuevo. ¿De qué forma vamos a tener un carro nuevo? De esa forma, cuando la calle no sirve, nos implantan multas, que si la licencia quieren quitártela, un ejemplo, por la dirección abierta del coche. No tenemos piezas, sino que el Estado vende piezas, por eso empiezan caras.
Ambas proposiciones se sustentan en el artículo 54 de la Constitución de la República o Ley de Asociaciones, que tiene el objetivo de regular el ejercicio del derecho de asociación reconocido constitucionalmente a todos los ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Desde Camagüey, la integrante del periódico digital La Hora de Cuba, Iris María Mariño, denuncia la censura desatada contra ella por ejercer su derecho al periodismo independiente.
Hace unos días, en la Escuela de Arte Vicentina de la Torre, la directora de la escuela me notificó que yo debía de cerrar mi asignatura, la asignatura de expresión corporal que yo doy en la escuela. Ninguna asignatura se ha priorizado, solo la mía. La única profesora en la escuela que daba varios años, tercer año y segundo año de actuación y expresión corporal, era yo. Y mi asignatura y mis 2 años fueron los que decidieron cerrar. Prácticamente, yo soy allí un contrato, no tengo un horario laboral de tiempo. Cuando ellos deciden cerrar mi asignatura, ellos cierran y me hicieron entregar registro. Ellos me están explicando que no es la forma en que yo veo la situación, que ellos me van a volver a contratar, pero para yo saberlo tengo que esperar 5 meses. Yo no pertenezco a ningún sindicato. Yo aquí en este país decidí no pertenecer a ningún órgano judicial, ni al sindicato, ni a la OJC, ni al PCC, ni a la CTC. Y en segundo lugar, como yo soy contrato, no es mi trabajo fijo, no son mis horas laborales fijas, ellos pueden cerrarme contrato.
Por otra parte, la periodista independiente Ileana Hernández fue detenida esta semana en La Habana tras exigir a las autoridades que le fuera devuelto el importe de su boleto de avión luego de que el régimen le prohibiera salir del país. Tras su liberación desde la capital cubana, la también activista cubana reiteró su compromiso con la oposición en la isla durante su participación en el programa de Radio Martí, Cuba al Día.
Bueno, razón no sé cuál es. La razón yo supongo que sea la cobardía y el miedo que nos tienen a los opositores, porque no entiendo otra razón, porque yo estaba allí sin ninguna causa. Entonces, digo que la razón supongo que será la cobardía que tienen ellos, el miedo que nos tienen a las personas como yo, que entonces piensan que teniéndonos en el calabozo una noche o dos o tres nos vamos a amedrentar, y yo la verdad que salí más fortalecida y además más contenta porque aproveché la ocasión de mi detención para convocar a los demás a que se animen, a que entren a la oposición, porque solamente nosotros podemos conseguir que exista cambio aquí en Cuba. Estoy contenta a pesar de todo, porque yo no puedo beber esa agua de ahí, ni puedo comer esa comida, que es comida para perros prácticamente, la comida malísima. Yo no he vuelto a ver a esa gente, el agente Charles y otro agente más que andaba con él, yo no los he vuelto a ver.
Y hasta aquí esta pausa informativa. Tengan todos un excelente día.
La música comienza a sonar y es inevitable que Lucy García pues no comience a moverse, porque es una mujer con una energía maravillosa y que siempre, desde que uno llega aquí a las 3, 4 de la madrugada, pues Lucy siempre está con esa sonrisa y con esa energía muy positiva. Y eso es una
no crea que cuando llegan a veces las 4 o las 5 de la tarde ya empiece a bajar la batería.
Bueno, pero tú te recargas durante la noche y llegas aquí espléndida y bella. Lucy, hablando de Mario Clavel.
Efectivamente, yo quería hacer la anécdota de cómo escribió la canción esa, Abrázame Así. Sí. Y es que estaba con su pareja y ella le dijo, abrázame así.
Con esa supuesto. Actriz, ¿era con abrázame. Esa actriz que se casó o con otra?
Bueno, él no me dijo con quién había sido, pero él era muy joven, muy jovencito, sí. Porque esa fue de las primeras. Y además yo vi la película cuando él la canta y es un adolescente. Entonces ella le dijo, abrázame así, hablan los argentinos.
Qué dulzura.
Y entonces él le dice, ay, espérate, y siempre aquí en el bolsillo traía un papelito pautado para si se le ocurría algo, no era la época que la gente tenía un celular.
Y escribía.
Y dice, espérate, dice, abrázame así, que esta noche yo quiero sentir. Y ella, pero te dije que me abrazas, espérate, de tu pecho el intenso latir cuando estás a mi lado. Y ella le seguía, se enojó y todo. Pero sí. Si te estoy hablando y tú estás con un papel.
Él inspirado.
Y le dijo, espérate a que yo termine. Y escribió aquella canción de arriba abajo.
¡Qué maravilla, Lucy!
Y me dijo que cuando terminó, dice, ahí sí no me quedó otro remedio.
Que abrazarla.
No solo abrazarla.
Un poquito
cumplir
más.
Cumplir con todos los requerimientos el momento.
Salió de eso una obra maravillosa. ¿Quieres escuchar un
pedacito? De arriba abajo, ¿vamos? Pero antes de escucharla, ¿sí? Quiero decirte que le escribió y esa misma mañana se apareció en su editorial, se las tocó, se las cantó, se quedaron tan maravillados que de ahí salió la película El Ladrón. Canta bolero, cuando se termina la película, que vienen los créditos, sale él muy jovencito, cerrando, cantando esa canción.
Vamos a escucharla y vamos a recordar esa voz maravillosa.
Un momentito, claro.
Abrázame así, que esta noche yo quiero sentir de tu pecho el inquieto latín cuando estás a mí.
¡Qué maravilla, qué belleza, Lucy!
Pero ¿cómo sale? Porque hay quien se inspira y escribe como una poesía, después le busca la música. No, él lo escribía simultáneamente y era una costumbre llevar un papel pautado. Pero yo le dije un día, Mario, ¿qué pasó cuando tú escribiste la canción Somos? Es una canción emblemática no solo de Mario Clavel, sino emblemática para todos los amores imposibles. ¿Quién no ha tenido un amor imposible? Un amor de cuando uno empieza a experimentar el amor, que son unos amores esos que te estrujan el corazón.
Y te dejan destruido emocionalmente, pero salen canciones o obras o cosas maravillosas.
Pero qué sabroso sentir esos momentos en que el amor nos duele. Sí. Oye, eso es algo, es una experiencia maravillosa.
Y que pasa muy pocas veces en la vida.
Sí, y uno la tiene que disfrutar también. Yo le dije, Mario, esa canción que es la canción de todos los amores imposibles. Y me dice, bueno, esa canción la escribí yo y textualmente me dijo, cuando el amor lo sentimos, somos tan jóvenes que sentimos el amor de manera suicida. ¿Qué? Esa palabra no se me olvidó, porque eso es lo que siente uno.
Que se va a morir.
Que sí, es algo.
Quiere morir por esa persona.
Es una angustia. Él no me dijo que esa señora era mayor, pero por la descripción y su conversación él me dio a entender que era una mujer mayor que él.
Ya.
Y por supuesto estaba comprometida. No sé hasta qué punto, tampoco me lo dijo porque el señor era todo un caballero, pero sí me dijo que era una mujer comprometida y por la historia que él me hizo, que la redondeaba, a mi juicio era una mujer casada. Entonces ellos empiezan y tienen su pequeña relación y esa noche, habían pasado una noche juntos. Y cuando llega el amanecer, que ya él se va, ambos se ponen de acuerdo que esa iba a ser la última vez que se verían, porque era un amor que no podía trascender de ninguna manera. Entonces él está en un parque, se están despidiendo para siempre y viene el autobús y él la deja y se monta en el autobús y se asoma por la ventana.
Como las películas esas.
Entonces
románticas.
Dice que el autobús no dobló ni tomó una curva, siguió en línea recta y eso le permitió a él a través de la ventana ver a aquella mujer que se iba poniendo con la distancia diminuta, chiquitita, y ahí estuvo hasta que se desapareció. Dice que cuando esa mujer desapareció de su visión, se sentó, sacó su papel pautado y escribió primero, no las palabras que van de comienzo de la canción, escribió: "Somos un sueño imposible que busca la noche".
¡Qué maravilla! Vamos a escuchar, Lucy.
Entonces,
vamos a escuchar para recordar.
Me encanta, claro que sí.
Por favor, si podemos escuchar un fragmento de esa canción. ¿Somos un sueño imposible?
La canción se llama Somos, ajá, pero empieza con otras palabras. Dice: "Después que nos besamos con el alma y con la vida", es como una cosa muy cortita. Pero cuando ya él empieza a cantar, dice: "Somos un sueño imposible". Y eso ha sido para todos los enamorados,
claro,
algo maravilloso.
Por supuesto, ahí está la música de Mario Clavel con esos temas tan románticos que Lucy nos está contando hoy, porque las canciones se hacen famosas, pero la gran mayoría de las canciones tienen
una historia detrás.
Y eso es lo lindo, sí, de esas historias y de esas canciones, conocerlas y por supuesto recordar. ¿Tenemos la canción?
Ahí está.
Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste por la noche de aquella despedida, y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba. La confidencia te...
¡Qué belleza, Lucy!
¡Qué cosa! ¡Qué imágenes! ¿Quién no ha sentido una pasión de ese tipo? Y Mario siempre decía: yo soy una persona que le canto a ese amor imposible. Y para que veas, en su vida después logró un amor realizado, un amor que le acompañó durante todo ese tiempo, pero todos hemos tenido momentos y amores. Hay veces que, en muchísimos casos, yo en mi opinión personal creo que el primer amor no es el más importante. Yo creo que el amor más importante es el último.
Y es el que se queda contigo para toda la vida.
Efectivamente, Lucy. Pero ese primer amor es el que sentimos, o esas relaciones imposibles, quien no la ha tenido.
En las que te provocan mariposas en el estómago.
Sí, que le dicen mariposas. Aquí nosotros, como los cubanos, le decimos todo diferente. Decimos: "Ay, tengo gatos en la barriga".
Lucy, muchísimas gracias. Hay muchas personas dándote las gracias a través de Facebook Live. Y por supuesto que es un honor, un privilegio contar con tu conocimiento histórico y con todas esas anécdotas tan bellas de los grandes artistas, Lucy.
Gracias.
Te espero todos los días para que nos cuentes.
Pues aquí estoy, a ver, hasta que se me acaben los cuentos.
No, nunca se te van a acabar, porque tú eres una mujer con gran historia. Gracias, Lucy. Nosotros hacemos una brevísima pausa porque es momento de conocer las informaciones aquí en Levántate Cuba. Y es momento de conectarnos con la redacción de Martín Noticias. Y allí está mi colega Tomás Regalado con la información del día. Buenos días, Tomás. Tú siempre tienes la actualidad y eso es un gusto. Y por supuesto que también nuestros oyentes y nuestros televidentes te lo agradecen. Adelante, ¿qué nos traes para hoy?
Buenos días. También a mí me gustó escuchar a Lucy y a ti hablar de las canciones esas, como Abrázame.
Sí.
Que es tremenda canción. Bueno, ayer en la ciudad de Miami, en el arepaso número 2, el gobernador de la Florida, Rick Scott, firmó la ley HB 359. La ley HB 359 prohíbe al estado de la Florida hacer negocios con compañías que colaboren con el régimen de Nicolás Maduro, lo que incluye a Venezuela en el programa estatal de desinversión en el que ya se encuentran Cuba y Siria. El gobernador Scott nos dijo que él, al firmar esta ley, muestra que la Florida continúa con su compromiso con el pueblo de Venezuela, que lucha por la libertad y la democracia.
Sí, es un honor estar aquí para firmar ese proyecto de ley. Tenemos que seguir luchando por Venezuela. Después de años de opresión, el pueblo venezolano merece libertad, paz y democracia. Como gobernador, me uno a la comunidad venezolana y espero que tengamos una Venezuela con libertad y paz.
El estado de la Florida también tiene una medida similar contra el régimen de Cuba, que fue también firmada por el gobernador Scott en el 2012. La ley HB 359, como todas las otras leyes firmadas por el gobernador, tomará en efecto el próximo 1 de julio, ya que se terminó lo que es la ronda de los senadores y representantes estatales allá en Tallahassee. Maite.
Tomás, algo muy importante para la comunidad venezolana que vive aquí en el sur de la Florida y en todo el estado, y por supuesto que habla del compromiso también que establecen las autoridades de este país con la libertad y la democracia de Venezuela. Y tú decías que también lo ha hecho con Cuba, y por supuesto que esta no es otra cosa que buscar una solución inmediata para que el régimen de Nicolás Maduro termine y para que el pueblo de Venezuela vuelva a tener su libertad y las condiciones de vida que realmente son verdaderamente precarias en estos momentos. Así que hay que ayudar a Venezuela y lo está haciendo el sur de la Florida, cosa que nos alegra muchísimo. Tomás, te agradezco la información y te espero más adelante aquí en Levántate Cuba con más noticias que ustedes están preparando para los sistemas informativos de Martí Noticias. Hacemos una pausa y esto es Levántate Cuba. Gracias por estar conectados con nosotros.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breves instantes deberán sintonizarnos en los 1030 kHz.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El cólera es una infección diarreica aguda, altamente contagiosa, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Continuamos en Levántate Cuba este 29 de marzo y damos la bienvenida a la periodista Isabel Cuervo, quien nos presenta su serie Repatriados por Cuenta Propia, un fenómeno en auge desde el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Buenos días, Isabel, es un gusto tenerte, como siempre.
Muchas gracias, Maite, es un gusto para mí estar aquí, como siempre, martes y jueves, cumpliendo la cita 7 de la mañana con Levántate Cuba.
Gracias, tú eres una mujer comprometida no solamente con Colombia, Venezuela, también con Cuba y con donde sea necesaria tu presencia. Los cubanos te recuerdan porque quiero hacer un poquito de historia porque lo merece. Tú fuiste una de las periodistas que viajaste a Costa Rica y estuviste encargada de informar esta situación, esta crisis migratoria que se dio ya hace unos años y estuviste ahí mano a mano con los cubanos y conociendo sus historias y dándolas a conocer al mundo.
Sí, sí, es una de las experiencias dentro de mi carrera periodística, digamos, más importante porque representó el poder estar allí viendo, escuchando y sintiendo en piel propia lo que vivían casi 7,000 cubanos llegaron a acumularse en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Fue una cobertura bien importante.
Y que nosotros estábamos, yo sobre todo estaba conectada todo el tiempo tratando de enviarte un mensaje y conocer qué era lo que estaba pasando y cómo podíamos hacer para ayudar a esas personas y bueno, informar cuáles eran las decisiones de las autoridades para que esos cubanos tuvieran una salida en aquel momento. Isa, pero hay muchos cubanos que llegan aquí a los Estados Unidos que por diferentes situaciones, algunas económicas, otras políticas, situaciones personales, pero algunos después de tener un estatus migratorio aquí en este país que les abre las puertas y nos da las oportunidades de recomenzar, algunos deciden repatriarse, es decir, regresar a Cuba como ciudadanos cubanos, pero eso es algo que las autoridades cubanas están permitiendo en estos momentos, pero tú hablas acerca de los riesgos que se puede correr en esta serie de 3 capítulos, me dices.
Sí, hace un tiempo comencé la investigación sobre el tema de repatriados y la quisimos titular Repatriados por Cuenta Propia, un poco jugando con la palabra del cuentapropismo, porque es como una de las características principales a la que recurren los repatriados en Cuba a abrir negocios. Pero hay 3 factores que inciden en la repatriación. Uno, buscan regresar a su país, por bien sea herencias o para establecerse cuando ya están jubilados. 2, para emprender algún negocio. O 3, porque sencillamente no les queda más dolor en el pecho de tanto exilio y buscan una opción de regreso a su patria, porque sigue siendo su patria. Pero desde el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, pues esto se despegó, ¿no? Despegó el proceso de repatriación. Los cubanos comenzaron a buscar cómo regresar y fue muchísimo. El número en 2016 fue de 14,000 cubanos regresando a su patria.
¿Tú has hablado con alguno de ellos en esta historia que nos presentas?
Sí, en esta historia te traigo diferentes casos, incluso localizados dentro de la isla, que los trabajamos y lo van a poder apreciar en la serie.
Pues les invito a ver esta serie de la periodista Isabel Cuervo, que va a tener 3 oportunidades de conocer qué es lo que está pasando con esos cubanos que deciden regresar a la isla. Isabel Cuervo, desde el servicio informativo de Martí, y que por supuesto siempre está al servicio de nosotros los cubanos. Vamos a ver la serie Repatriados
por Cuenta Propia.
Adelante.
El repatriarse a Cuba es un acto de decisión propia. Desde 2013, la ley cubana le permite a sus ciudadanos regresar a su patria por voluntad propia para vivir en ella. Y aunque miles de cubanos han pasado por innumerables esfuerzos para lograr salir en su momento de la isla, el fenómeno de la repatriación, desde el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, parece tomar cierto auge.
Los repatriados de ahora no rompen su vínculo con los Estados Unidos. Lo que aprovechan una coyuntura que existe en Cuba, creada por el gobierno cubano para este fin, y mantienen una dualidad. Soy residente o ciudadano norteamericano a la misma vez que recupero mi residencia en Cuba como tal.
La mayoría de los cubanos que regresan a su patria lo hacen con la intención de comprar o heredar bienes raíces.
Por ejemplo, en mi caso, yo averigué y me dijeron sí que yo podía hacerlo porque a mí me sacaron siendo menor de 16 años. Entonces, como yo era menor de edad, me desarraigaron de mis raíces. Entonces yo podía tomar posesión de la casa de mi padre, que estaba en Cuba.
Esto lo está promoviendo Cuba, que necesita de alguna u otra manera aumentar el flujo de capital real, de dólares reales, dentro del país y garantizar de alguna u otra manera un hueco, un agujero enorme por donde ir violando constantemente la política Helms-Burton y el embargo de los Estados Unidos.
El gobierno cubano lo hizo más fácil, ahora solamente es un mes. De los 90 días, solo 30 días. So, yo pienso que sí, que hay una gran percepción positiva a los dólares que estamos llevando los cubanos a Cuba. Lo que pasa es que no se hace público. No es algo que el gobierno cubano lo saque en las noticias.
Cuba inicia un experimento pequeño con los jubilados. Establece que las personas jubiladas prueben que es más fácil vivir en Cuba con el retiro de los Estados Unidos que permanecer aquí donde el costo de la vida es tan alto. Este experimento le salió bien. Muchas personas de la tercera edad deciden pasar sus últimos días en Cuba, donde les rinde más ese retiro, que valga decir, es un acto ilegal.
A My Social Security Account.
Un acto ilegal para las leyes de los Estados Unidos que prohíbe cobrar dinero de la seguridad social estadounidense para gastarlo en Cuba.
Cuba, entre las ventajas que da a los nuevos repatriados, decirle, hey, yo tengo un silencio absoluto, yo no informo a Estados Unidos quiénes son los que adquieren de regreso su repatriación. Yo te doy todas las garantías de que tú puedes llevar tu negocio aquí y Estados Unidos no se va a enterar.
Pero no todos los repatriados regresan de los Estados Unidos. Este habanero volvió a su isla después de vivir más de una década en España.
Por la sencilla razón de la apertura que hay ahora, la posibilidad que le están dando a los cubanos que han abandonado el país, volver y hacer su negocio.
Los repatriados no solo gozan de los beneficios de los cambios y los nuevos tiempos, también quedan sujetos de nuevo a las leyes cubanas. Estos son los derechos y deberes de los repatriados en Cuba. Todos los establecidos en la Constitución, en lo político, civil, laboral y migratorio, como cualquier otro ciudadano cubano.
Están sujetos a la ley cubana. La ley cubana es la ley más arbitraria, más ilógica, que existe en este hemisferio en estos momentos. La ley cubana es una ley que es represiva contra la persona individual. Y tú las ventajas que tienes como extranjero, porque asombrosamente los extranjeros tienen muchas más ventajas en Cuba que los nacionales, estás renunciando a esos derechos espectaculares o extraordinarios que tienen los extranjeros y te estás convirtiendo en uno más del pelotón. Y el otro riesgo fundamental que ellos tienen es que en algún momento las relaciones Cuba-Estados Unidos lleguen a un punto tal que la información de país a país mejore y entonces, con una tranquilidad increíble, como se garantiza, como ha hecho tradicionalmente el gobierno cubano, informe a los Estados Unidos y todas las personas que tienen esta dualidad, y entonces usted pone en riesgo su situación en los Estados Unidos. Hay muchos riesgos, hay muchas posibilidades, hay muchas ventajas y hay muchos que están apostando a tener un pie en Cuba cuando un cambio extraordinario sucede. Cada cual debe asumir sus riesgos, pero debe evaluarlos también. Debe tener claro que todo ese paquete que le están vendiendo en La Habana desde que entra en el aeropuerto, que le dicen, puedes hacer esto, puedes repatriarte, nadie se va a enterar, tiene también un paquete negativo de riesgo que nunca te enseña.
Isabel Cuervo, Martín Noticias.
Es una decisión muy personal, pero que lleva intrínseco un riesgo tremendo y la poca garantía que ofrecen las leyes cubanas y el sistema legal en la isla. Isabel, sé que en la próxima parte de esta serie tienes también testimonios de personas que se han repatriado y que, por supuesto, es válido conocerlo.
Sí, sí, así que los invito el próximo martes y jueves, que vendré con la segunda y tercera parte, a ver esos testimonios de personas que ya han repatriado a Cuba, ya han sido repatriadas a Cuba por voluntad propia.
Te agradezco muchísimo. Sé que los cubanos que nos están viendo a esta hora agradecen también esta información. Es importante que estemos informados acerca de este tema y conozcamos cuáles son los beneficios y los riesgos de regresar a la isla como nuevamente ciudadanos cubanos. Hacemos una pausa porque es momento de conocer las noticias. Joan Domínguez las tiene desde los estudios de Radio Martí. Muy buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
Maite, muchísimas gracias y efectivamente hacemos una pausa informativa desde los estudios de Radio Martí. Vecinos de un barrio de La Habana salieron en defensa de un joven a quien la policía golpeó, según dijeron, salvajemente, aún estando esposado y en el suelo. Una residente del lugar fue acusada de atentado por hacer lo mismo que el resto de sus vecinos, tratar de impedir que la policía continuara con el abuso. Grisel González reseña la historia.
El pasado jueves 22 de marzo, sobre la 1 de la madrugada, policías irrumpieron en una fiesta callejera en el asentamiento conocido como Revuelta del municipio San Miguel del Padrón, en La Habana, y le propinaron una violenta golpiza a un joven. Ante el abuso policial, los residentes del asentamiento salieron en su defensa y le gritaron a los oficiales para que pararan de golpear al joven, que estaba tirado en el suelo, ensangrentado y esposado. Ante la protesta de la comunidad, la policía solicitó refuerzos. Entre el grupo que gritaba a la policía que pararan el abuso se encontraba la señora Miladis Marino García. Lo que ella no imaginó es que la policía, en represalia, regresaría para arrestarla y acusarla de atentado.
Yo ni le di golpe al policía, ni me enfrenté a ellos, ni me metí en el medio cuando le estaban dando. Cuando me llevaron a la unidad, me tomaron las declaraciones, me encerraron en el calabozo hasta el otro día a las 11 de la mañana. La instructora del caso me dice que si no es familia mía, no tenía que haber salido. Y me dio a firmar unos papeles que yo, con el nervio, el temor que nunca con la edad que tengo me he visto en este proceso, firmé un papel sin leerlo, atentado.
Horas antes de comparecer nuevamente ante la policía de San Miguel del Padrón, la señora sufrió un infarto y el estado de su salud es delicado.
A pesar de que los vecinos declararon que Marino García no estaba involucrada en la pelea, la policía no ha desestimado los cargos, según dijo un familiar.
Grisel González, Martí Noticias.
En otro orden de noticias, la dama de blanco, Odalis Hernández Hernández, fue amenazada por las autoridades de Cárdenas Matanzas con la demolición del cuarto donde vive con su esposo. La también dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, aseguró que las represalias contra la opositora buscan que abandone su activismo.
Se personó en la vivienda de la dama de blanco, Odalis Hernández Hernández, ubicada en la zona de Playa Larga, 523, dos funcionarios que según ellos pertenecen a la vivienda aquí de Cárdenas, y que Odalis Hernández Hernández estaba ocupando un cuarto ilegalmente, cosa que es incierta porque su esposo tiene la dirección de aquí de Playa Larga y ellos viven en ese cuartico hace tiempo ya, porque ellos dicen que tienen 24 horas para autodemolerse, si no ellos van a venir y van a demoler su cuartico. Yo denuncio al oficial de la Seguridad de Estado, Arián Franklin, porque la semana pasada Odalis fue amenazada cuando salíamos de la iglesia y fuimos llevadas hasta la unidad de la policía de aquí de Cárdenas, y este oficial, Arián Franklin, amenazó a Odalis Hernández Hernández en tumbarle su cuarto si ella continuaba en el movimiento Damas de Blanco.
7:33 y Estados Unidos define su agenda para la Cumbre de las Américas a celebrarse en Lima, Perú, los días 13 y 14 de abril. La situación en Venezuela será el tema principal, destaca Tony Cano en su informe desde Washington.
El gobierno estadounidense esbozó este miércoles lo que será su agenda de trabajo en el próximo encuentro de líderes regionales, en el que la situación en Venezuela será el tema más importante de la reunión. Así lo dieron a conocer funcionarios estadounidenses durante una reunión en el Club Nacional de Prensa aquí en Washington, en la que resaltaron que la presencia del presidente Donald Trump en la cumbre marca la primera visita del mandatario estadounidense a Latinoamérica. La cumbre será una buena oportunidad para hablar con las naciones del Caribe, que en el pasado se han opuesto a un mayor acuerdo y mayores acciones sobre Venezuela, destacó Kevin Sullivan, funcionario del Departamento de Estado, quien aclaró que las negociaciones con estos países han seguido en el seno de la OEA y que ya se ha conseguido el apoyo de muchas de ellas. Se espera que se sume a la delegación Carlos Trujillo, quien recientemente fue confirmado como embajador de Estados Unidos ante la OEA. Sullivan agregó que el presidente de Estados Unidos tiene algunas nuevas ideas de cómo deben ser las relaciones con la región en materia de comercio e inmigración, pero que eso no significa que vamos a terminar las relaciones con la región, sino que se trata de darle un cambio a la forma en la que trabajamos juntos con respeto.
Y hasta aquí esta pausa informativa. Tengan todos muy buenos días.
Los que se conectan con Levántate Cuba a esta hora en cualquier lugar del planeta, los que están en la isla, gracias por recibirnos. Es un gusto que estén en sintonía con Radio Martí, Televisión Martí y a través de nuestras plataformas de internet, pues muchísimas gracias. Los cubanos que viven en la isla buscan siempre hacer su tiempo libre en medio de limitadas opciones, sobre todo para quienes tienen menos poder adquisitivo, que como se sabe es la mayor parte de la población. Y para hablar de este tema me acompaña mi colega Exilda Arjona. Nuevamente, Exilda, es bastante difícil esparcirse, tener un momento de tranquilidad y de ocio en la isla porque los lugares bonitos, los lugares que a los que a todos nos gusta ir son un poco costosos.
Por supuesto, Maite, y más cuando se tiene niños, y más cuando se tiene juventud, y más cuando hay adolescentes por el medio también. Y nada, el cubano siempre a la inventiva, ¿verdad? Si el Estado no me lo ofrece, pues yo voy a buscar las vías de esparcimiento necesarias. A veces son buenas, a veces son malas, pero la gente lo que ha hecho es aprovechar la iniciativa privada, la inventiva privada, y entonces pues hacer sus inventos, ¿no? Y esto lo vemos en Cuba cuando son los carnavales, por ejemplo. Sí. Todos estos tarecos, vamos a hablarles así, todos estos inventos que hacen ellos para que la gente pueda montar y poder recaudar un poquito de dinero, ¿no?
Pero son un poquito peligrosos a veces porque sabemos de accidentes que han ocurrido porque no tienen las condiciones establecidas para poder funcionar y operar.
Claro, porque también lo hacen en tiempo récord y entonces, bueno, lo que están buscando también es, están ayudando al pueblo desde un punto de vista porque le están brindando un lugar donde pueden llevar a los niños, donde pueden estar, donde pueden disfrutar de un momento agradable que no, como te digo, no les está ofreciendo el Estado. Muchos parques cubanos están cerrados totalmente porque no hay nada. Desde las ofertas gastronómicas hasta las ofertas recreativas de los parques estatales. Los parques estatales están en la ruina, como muchas cosas en Cuba.
Llenos de hierba, llenos de herrumbre. Muchos de ellos, los que en algún momento tuvieron estas hamacas o estos aparatos para que los niños se recrearan, pues están destruidos totalmente, los zoológicos.
Todo.
No, es muy triste.
No es que tengamos mucha edad, ¿no? Nosotras, pero eran otros tiempos, habían otros lugares de esparcimiento, todavía los parques funcionaban cuando nosotras éramos pequeñas. Nosotras somos unas niñas todavía.
Por supuesto que
somos. Vamos a hablar, ¿no? Vamos a aclarar que todavía somos unas niñas, pero recordamos aquella etapa en que nos llevaban a los parques infantiles que no tienen nada que ver con lo que tenemos ahora.
¿Y qué diferencia? Tú me contabas ayer que estabas en la feria con tus niños, que tuviste la oportunidad de compartir con ellos y qué lindo poderle dar un momento de esparcimiento que lo hacemos con todo el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo de todos los días de levantarte, tener un trabajo, tener la oportunidad de en un momento determinado decirle a tu bebé, vamos a pasear, vamos a disfrutar, y eso es lo que la familia merece, toda familia merece.
Claro, aclararle a los cubanos que esta feria es totalmente con inventiva privada, pero si la ven, amigos, por favor, nada que ver con las ferias en Cuba, nada que ver con este tipo de recreación. investigación, los aparatos sofisticados, sí, con medidas de seguridad muy buenos, y bueno, la gente va a pasar un tiempo ahí también. Y como te dije, lo que ha hecho el cubano es aprovecharse del cuentapropismo, de la iniciativa privada, de una de un tipo de cuentapropismo que se llama, es como, tiene que ver con los aparatos infantiles, sí, de recreación infantil, y mucha gente pues ha echado mano a esto y está ayudando al pueblo, está ayudando a la población, pero también se está buscando su sustento del día a día.
¿Y tú traes la historia acerca de esto?
Por supuesto, traigo la historia.
Vamos a ver aquí cómo disfruta el cubano a través de esta pequeña empresa privada.
Leonardo Ruiz Ángel, mi ocupación actual es, carrocero chapitero. Aparte de esto, esto es un extra para sobrevivir la vida, porque sí, antes yo hacía esta actividad con un chivo, pero bueno, nos sacaron de aquí del parque porque dice que el chivo tenía, ¿cómo se llama? El orine y eso, nos sacaron de aquí ya, hice esto hace un año más o menos. Bueno, esto yo compré un tareco y lo remendé más o menos en el trabajo, lo adapté así. Bueno. Yo trabajo yo solo. Bueno, la clientela lo que venga, eso no, eso es automáticamente, porque es lo que venga. Mira, hoy mismo está mala la cosa porque llovió y toda esa cosa. Y me satisface porque, bueno, esta es la lucha de mi sostén de mi casa prácticamente, porque el trabajo es poco y es una vez al mes, y es todo sábado y domingo, yo lo lucho menos para sobrevivir. No es otra cosa de que me voy a enriquecer ni nada, eso es para sobrevivir. Esto es sustituto del chivo, porque nos sacaron de aquí, entonces yo sustituí esto por el chivo para seguir luchando la vida. Tomo la medida de seguridad de no tomar bebida alcohólica, de no hacer nada extraño para que los muchachos, para que los padres se sientan bien conmigo. No es que otra cosa. Fíjate que todos los padres vienen corriendo para donde yo estoy, porque yo siempre ando con calma y todo para que... Desde el punto de vista personal, para mí, esto significa mucho porque, bueno, como único puedo comer un pedacito de carne, un pedacito de eso, es así, de esta forma, luchando de esta forma, porque de otra forma no puedo.
Bueno, de esa forma se divierte el cubano, aunque tenemos que ser claros, nosotros, como dice el refrán popular, con un palo y una lata, pues...
Con cualquier cosa, pero estás viendo, la gente está buscando porque quieren llevar a sus niños a un parque, sí. El parque está cerrado, se han pasado toda la semana ahí luchando, el sábado y el domingo quieren salir a un lugar y no hay dónde ir. El poder adquisitivo de los cubanos, mínimo, sabemos por dónde está, uh-huh. Y tú sabes lo más duro de todo esto, es los jóvenes que están creciendo en la isla y que no están viendo, no están viendo un futuro, no están viendo nada, no están viendo cómo salir del hoyo en el que se suman. Muchas veces que hacen pues bebidas alcohólicas, sí, y mucho más allá, porque ya este es un problema que se está viendo en Cuba. Y bueno, el cubano está inventando, el cubano está haciendo esos aparatos, están rellenando los parques estatales. Yo estaba viendo también un pequeño documental cuando estaba preparando este reportaje, de un parque infantil en Guantánamo, donde el administrador del parque pues le dijo a los muchachos de Palenque Visión: no, el Estado no me da nada, el Estado aquí no da nada, esto que tú ves lo han puesto los particulares, estamos sobreviviendo por los particulares, no porque el Estado oferta nada. Y entonces la gente también se estaba quejando un poco del dinero que hay que pagar para montar, dos pesos moneda nacional, una vuelta en, sí, un tío vivo, en un, no sé, en un columpio, y cuando tú vienes a sumar, si tú tienes más de un niño, ¿cuánto afecta a la cartera familiar? A veces tú solamente tienes en Cuba 20 pesos para comer, para comprarte un pedazo de carne, para sobrevivir la semana, y tu niño te está exigiendo: yo quiero pasear, yo quiero a algún lugar, yo quiero disfrutar, yo quiero vivir también.
Y lo triste es, me dice mi productora, ve esos barquitos de metal, de hierro, que están herrumbrosos y que le dan deseos de llorar. Y es triste que esos sean los recuerdos que se llevan esos niños de su infancia. Así que mismo les pregunten: ¿cómo fue tu infancia? En mi caso me sucede. Personas que aquí en Miami, amistades de otras nacionalidades me preguntan acerca de mi infancia Y realmente no hay muchas cosas que contar, desafortunadamente, porque la infancia se le convierte a los niños en cosas diferentes, y hablábamos acerca de eso el lunes. Es decir, nos comienzan a politizar, a manipular, y queda muy poco para desarrollar esa etapa tan linda y que todos merecemos.
Claro, si hacen una actividad recreativa, pues hay que vincularlo con la política, uh-huh, con la efeméride de ese día, pero la efeméride es política, política totalmente, y entonces, bueno, los niños cantan, pero tienen que cantarle a la revolución, tienen que cantarle al comunismo, al socialismo, a los logros que les dio el Estado, que sabemos que no les ha dado ninguno.
Yo recuerdo mi primera vez en uno de los parques de Disney, que es uno de los lugares más lindos que he podido disfrutar en Magic Kingdom, cómo lloraba porque recordaba esa etapa truncada y recordaba que mis sobrinos y sobrinas pues no han tenido la oportunidad de disfrutarlo. Y
uno vuelve a vivir, ¿no? La etapa de la infancia que nos cortaron, que nos quitaron, que no nos permitieron disfrutar, que no nos permitieron respirar completamente. Y te estaba hablando el caso de los jóvenes. Los jóvenes, cuando tú les preguntas qué quieren, dónde van, por qué están así, ellos te explican que la vida ya, gente joven de 20 años, te está diciendo como que mi mundo se acabó. Sí. Ya yo no quiero más nada, yo hasta aquí llegué. Y son gente jóvenes que no ven la luz más allá.
Exilda, ¿tienes otra historia también?
Por supuesto, de los jóvenes. ¿Qué piensan los jóvenes en Cuba?
Bueno, vamos a conocer cuál es ese sentir de la juventud cubana, cómo ven el futuro. Y se lo mostramos aquí en Levántate Cuba.
Todos los momentos de 1959 hasta ahora, en estos momentos, todo ha sido muy extraño, muy inestable. Nadie lo entiende, no pagan bien, no te dan la preparación que debes.
Aquí, por lo menos, donde en esta parte que uno vive, no hay, digamos, que muchas opciones o no le convienen a uno. Simplemente uno lo que hace es resignarse.
Yo tengo muy mal concepto sobre este estado, ¿viste? Mal concepto en todo sentido.
Explícame.
Por ejemplo, los desempleos. En Cuba no quieren hablar del desempleo. Buscan todas las esquinas los muchachos, como hay muchachos sin trabajo. No es porque no quieran trabajar, es porque no pagan bien.
Buenas.
Buenas.
¿Qué están haciendo ustedes?
Trabajando.
¿Quién te compra tu ropa?
Mi padre.
Tengo a mi papá por los Estados Unidos, mi mamá viaja de misión. Que la misión, por cierto, te la comes en 2 años, a los 2 años tienes que volver a viajar. Y por eso he decidido no estudiar. ¿De qué voy a estudiar? ¿Qué voy a seguir estudiando que me tenga una opción, que con un buen salario, con una cosa que me sustente? Yo tengo una bebé ya y lo que tengo que hacer es sacrificarme bastante, ¿viste? En la calle, vendiendo un pullover, vendiendo una zapatilla, vendiendo un celular. Y como quien dice uno, bandolereando, yendo a la policía porque tampoco te dejan.
¿Tus padres te ayudan económicamente?
No. De hecho, no vivo con ellos. No los tengo cerca ni me ayudan para nada.
¿Y con quién vives?
Solo.
¿Y cómo mantienes tu casa?
No la mantengo. Está ahí y ya, y yo estoy ahí.
Yo veo a la juventud cubana perdida, ¿viste? Cada vez hay más bandolerismo, cada vez hay más. Tú ves las chiquitas de 15, 16 años ya trabajando de una forma, buscándose la vida dura, con dolor. Ya tú las ves en la discoteca que por 5 o 6 dólares se acuestan con cualquier viejo, con 15 años traficando, cuatro cigarros para la discoteca de marihuana. Y eso es un trabajo que cualquier muchachita ya lo tiene y cualquier chamaco lo tiene. Tratando de ver que se roban, tratando de ver que empeñan. Ese es el futuro que tiene la juventud en este país.
Demasiado triste que vean, que esa sea la percepción de la juventud cubana en estos momentos, pero es que no hay otra salida, no hay otro camino. Es decir, como que no ven la luz, y o la luz que ven es la de emigrar, o algunos que tratan de buscar un respiro, de oxigenarse y encaminarse con la empresa privada, con algunas posibilidades, pero es bastante difícil.
Y jóvenes que a veces no quieren dejar el país, Maite, que sí, quieren vivir ahí, quieren echar para adelante, y no los dejan, simple y llanamente no los dejan. Es una asignatura pendiente, sí, todo esto. Aquí estamos hablando desde el lunes, que a ver cuándo esta asignatura ya, por favor, tiene el examen final. Y nada, que los jóvenes, que los niños crezcan como deben crecer en una sociedad justa, donde no se cercenen el futuro de nadie, porque nadie tiene el derecho de decirle a un joven como este, mira,
desde
este
su
caso
debut
de este
el viernes,
querido,
la serie El Mecanismo, que tiene este ha cautivado a los brasileños con su dramatización del escándalo que contribuyó a la caída de Rousseff en el 2016.
Rousseff describió la serie como una parodia de la historia dirigida contra el partido de los
trabajadores. La supervivencia en Cuba es bastante difícil, eso lo sabemos, y ahí vemos jóvenes que se criminalizan, otros que se prostituyen, y la realidad, porque es la realidad, es bastante difícil para esa juventud, y la esperanza, pues, cada día se va perdiendo. Nuestro deseo es que no sea así, y que mañana nos levantemos informando y dándole a conocer al mundo que es de otra manera, y que el pueblo de Cuba tiene oportunidades maravillosas. Ese verdaderamente es nuestro deseo. Exilda, te agradezco muchísimo nuevamente y te espero mañana con temas importantes para toda nuestra juventud y para toda la sociedad de Cuba. Ahora hacemos una pausa, yo regreso en instantes, pero antes quiero darle las gracias por estar ahí. Marisol está en sintonía, muchísimas gracias por lo que dijiste a través de nuestras redes sociales de La Tristeza, lo compartimos contigo. A todos los que se conectan por Facebook, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 30 años contigo.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Cuba es Martí y Martí nos está ayudando a ser libres.
Muchísimas gracias por continuar con Levántate Cuba, y para los cubanos que viven en cualquier lugar del mundo, aquí tenemos un espacio. Queremos conocerlos y saber cómo ha sido recomenzar y luchar por una vida mejor. Mi primera cubana invitada es la directora de cine Doria Malonzo, a quien le doy los buenos días. Ella está en Valencia, España. Dorian, cuéntame, ¿cómo sales tú de Cuba?
Bueno, yo estudié en Cuba, en ELISA, y salgo de Cuba con 23 años para Estados Unidos como reunificación familiar con mi padre. Y de ahí, pues, di muchas vueltas, salí con una motivación religiosa, irónicamente, de monje de yoga, practicante de yoga, y de ahí me hice maestra de español, y de ahí volví a mi vocación de hacer cine, que era lo que había dejado en Cuba, y entonces vuelvo a estudiar cine en Miami. Y me quedé viviendo en Miami como unos 10 años o 11 años, no recuerdo bien con exactitud, y de ahí me mudé a Houston, ya cuando tenía hijos.
Quiero saber también que me digas cómo comienzas tú en el mundo del cine y cómo llegas a Valencia.
Estudié cine y hice unos cuantos cortos, pero luego me cogió la maternidad y quise vivir la plenitud y entonces me dediqué a mis hijos y paré un poco el trabajo, porque el trabajo en el cine es un trabajo que te roba mucho tiempo, no solamente en el set, fuera del set también. Entonces decidí enfocarme en mis hijos y en la educación. Hice un programa de educación para niños que enseñaba audiovisuales a niños desde los 5 hasta los 12 años de edad, a modo de un poco enriquecer la educación y hacerla un poquito más liberal y revolucionaria, pero incorporando los audiovisuales. Pero luego dejo eso y me enfoco en hacer mis proyectos. Ya cuando mis niños estaban un poquito más grandes, vuelvo a mis proyectos y es que hago un cortometraje que se llama F, que tuvo mucha buena repercusión, mucho, no sé, de alguna manera fue muy bien aceptado, sobre la educación, justamente abordaba el tema de la educación. Fue seleccionado en Cannes, fue seleccionado en Los Ángeles, en el Short Film Fest. Y de ahí, pues, me mudo para acá, para Valencia, donde vivo ahora.
¿Y qué tal la experiencia, Dorian? ¿Te ha gustado?
Me encanta, a mí Europa me encanta, porque creo que todavía, como, sobre todo España, es un país que todavía conserva las relaciones sociales y un poco no se ha perdido la inteligencia emocional humana. Y en Estados Unidos ya con la cosa de la, no sé si es la premura capitalista que nos impone estar siempre bajo la presión de producir y de ser eficaces y de, no sé, de ser eficientes. Aquí en España el español todavía sigue siendo un poco imperfecto, digamos, más relajado con la vida, y entonces lleva una vida social muy rica y no se ha perdido el intercambio cultural, el intercambio humano. También está, no sé, la cosa de mi idioma, mi propio idioma, lo estoy experimentando con mucho placer, que no lo había experimentado en Estados Unidos. Pensé que me había adaptado, yo era, soy fluent, ¿cómo se dice? Tengo fluidez en el idioma americano, inglés, pero cuando llegué aquí y volver a vivir la biblioteca a plenitud, todo en castellano, no sé, la cinemateca, el teatro, la gente, el nivel cultural que tiene, el vocabulario que usan, lo estoy disfrutando muchísimo.
Y en medio de toda esa experiencia maravillosa que me has contado, ¿tienes también un espacio para extrañar a Cuba?
Sí extraño Cuba, sí extraño Cuba, y sobre todo porque yo viví en La Rampa, en el centro de Cuba. Estaba la Cinemateca al lado de mi casa, a dos cuadras, estaba el Cine Yara, entonces el Cine Charlie Chaplin también. Había una riqueza cultural alrededor de mi apartamento muy grande, y yo viví todo eso en mi juventud. Entonces, mi madre era profesora de la Escuela de Arte, pasaban estudiantes por mi casa todo el tiempo discutiendo el último libro que se leyeron. Y eso en Estados Unidos se pierde. Entonces, cuando he vuelto aquí, a mis 40 años, he vuelto a revivir toda esa juventud que tenía en Cuba, tan rica culturalmente, irónicamente además, porque con tantas carencias que hay en Cuba, la gente no deja de leer un libro. Y me ha encantado.
¿Qué es lo que más extrañas cuando piensas en Cuba, en ese lugar donde tú naciste?
Sí, yo siempre he pensado que lo que se extraña más de Cuba son las relaciones humanas, los amigos. Cuando me fui de Cuba, mi mejor amiga no se quería separar de mí. Teníamos una relación muy fuerte, como si fuéramos hermanas de sangre. Y entonces ella me dijo, te voy a demostrar que no te voy a olvidar como amiga. Y cuando tenga un hijo, si es una niña, le voy a llamar como tú. Y la primera hija que tuvo, le llamó Doria. Y todavía me acuerdo de ese momento en el aeropuerto despidiéndome y es muy conmovedor.
El cambio, el tener que recomenzar, no solamente para ti, también para tus hijos, para tu familia.
Sí, es una buena pregunta, porque yo creo que no tiene nada que ver con el exilio o con las situaciones a lo mejor climáticas que puedas tener en tu país. Yo a mis hijos los he cambiado mucho, de escuelas, de ciudades. Yo creo que la nueva generación es una generación del planeta, no es una generación de un país en particular. Hay personas que todavía sienten que tienen que crear desde sus propias raíces. Yo pienso que no, que tenemos que trascender los nacionalismos y que yo me siento ya ciudadana del mundo. Es un sentimiento de un arma de doble filo, porque también muchas veces sientes que no perteneces lo suficiente. Pero sí creo que el cambio te hace evolucionar muchísimo, te expande mucho la mente. Y yo creo que salir y vivir fuera en otro país, no solamente como turista, no como viajar como turista, experimentar otra cultura, vivirla por 4 o 5 años, te cambia y te enriquece internamente muchísimo.
Dorian, te agradezco este testimonio que me estás dando de vida, pero tenemos que conectarnos con nuestros estudios de Martín Noticias. Te pido que, por favor, si me permites, te llamo dentro de algunos segundos después que termine el noticiero a las 8:30 de la mañana y seguimos conversando. Era Dorian Alonso desde Valencia, España, contando su historia como cubana fuera de la isla. Regresamos a las 8:30. Gracias por estar conectados con Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.